Buenas tardes y bienvenidos todos. Y deseamos que sea un tiempo precioso para todos los que estáis conectándoos con nosotros y podamos tener el oído completamente despierto, abierto a la voz del Señor, porque es su palabra lo que vamos a estar compartiendo. Así que voy a empezar con pidiéndole al Señor que Él nos dé su gracia y podamos gozar de su presencia. Y también todos los que son creyentes pues pueden compartir conmigo esta oración. Así que voy a pedirle al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso. Gracias por tu nombre admirable. Gracias por el conocimiento que tienes de cada uno de nosotros. Y gracias por este tiempo en que podemos estar considerando tu palabra y por lo tanto podemos oír tu voz y también recibir ese alimento que tú nos das en tu palabra. Te pedimos que nos tengas completamente despiertos, que alejes toda preocupación y toda inquietud y podamos recibir todo lo que tú quieres darnos en esta hora. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para los que no lo sabían antes, pues lo que vamos a compartir es una lectura de la palabra del Señor que durante todo el año y cada semana tenemos una parte progresivamente de su palabra, de la Biblia, que la leemos y la compartimos. Así que en este tiempo vamos a compartir el Evangelio de Juan, tan precioso como es, tan poderoso como es, y además por ese amor que tenía Juan por el Señor y el Señor por él. Y es Juan el que nos da testimonio de estas cosas y el que las recibió también del Señor para dárnoslas a nosotros. Así que para aquellos que conocen al Señor, voy a poner unos cuantos versículos que, aunque no tengan, no sean del Evangelio de Juan, pero para poder tener esa completa paz que da el Señor y no dejarse llevar por sentimientos o por todo este movimiento que está habiendo mundial y que es un movimiento que sabemos todos que es histórico, ¿verdad? Y en medio de este tiempo vamos a estar con el Señor y a poder ver quién es el Señor y entender y contemplar las cosas y vivir esta situación desde el verdadero conocimiento del Señor. Así que leo algunos versículos. En Isaías 26:3, el Señor dice, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y un poco más adelante, en el versículo 12, dice Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. En Juan 14, versículo 27, el Señor Jesús hablando, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en Juan capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de Dios somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para terminar con este preámbulo, en el capítulo 10 de Juan y versículo 27, el Señor Jesús dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bueno, esto es para los que ya conocemos al Señor, pues son palabras tan fuertes, tan claras y nos dan tan completa paz y seguridad en medio de esta situación en la que tantos están siendo movidos, zarandeados y con temores y tantas cosas, ¿verdad?, que sabemos que están rodeándonos. Así que vamos a ir con el Evangelio de Juan. Primero vemos el cumplimiento del tiempo. Todo viene en el tiempo que Dios ha asignado, sin faltar nada. Así que en el Hechos capítulo 17, versículo 23, está hablando de Dios y nos dice: A los hombres les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nos dice en Gálatas 4:4. Y Dios, habiendo hablado muchas veces, estoy leyendo en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Claro que hay traducciones que dicen nos ha hablado por el Hijo, pero realmente el texto es el alesen umin en uyo, nos ha hablado en Hijo, porque el Hijo es la palabra de Dios, es el hablar de Dios, ¿verdad? Así que nos acercamos a algo tan precioso, ¿verdad? En Romanos 1:1 nos dice el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora vemos cómo el Señor ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de los hombres y vemos la preparación del tiempo, la formación, la instrucción del pueblo de Dios que estuvo por tantos años instruyéndoles y preparándoles para el tiempo en que él mismo iba a venir en esa naturaleza de hombre. Así que la ubicación del pueblo de Dios en la tierra de Israel, pese a que por sus pecados, rebeldías y desobediencia obstinada, Dios mismo los arrojó de la tierra. Y los volvió a introducir después para cumplir su propósito fiel, para venir él de ese pueblo y en ese pueblo, en cuanto a su naturaleza humana, a su encarnación en la tierra y en la historia. Ahora, el sistema de comunicaciones libres del Imperio Romano, la lengua de cultura griegas, con la preparación de la mente del hombre natural no judío, todo esto estaba también ordenado por el Señor, para recibir el mensaje de Dios. En el capítulo 1 y el versículo 1 nos dice: En el principio era el verbo, en arqué, en ho logos. En el principio era el verbo. El logos, las nociones para la mente griega. El logos era de razón, propósito y fuerza creadora, orden y sentido del cosmos. Idea, inteligencia, ordenadora. Los hombres que no tuvieron la instrucción o la revelación especial, que son las escrituras, y que se emplearon en la búsqueda de su identidad y del sentido de la vida, alcanzaron ya el techo de las posibilidades de la entera raza con Sócrates, Platón, Aristóteles, entre los años 500 y 300 años antes de la venida del Señor a la Tierra. Sócrates introdujo la noción del concepto y la necesidad de su clara definición. Estas eran personas que evidentemente no tenían conocimiento de la escritura ni del Señor. Platón llama a los conceptos de Sócrates ideas y ve en ellas las realidades inmutables, trazando el camino lógico del pensamiento del hombre que salta de los datos observables o de las inducciones a las hipótesis, que son suposiciones o presupuestos, desde las que se deduce lo que se entiende como conocimiento. Con los filósofos de la Edad de Oro griega, el hombre llegó a su techo racional. El hombre desde sí mismo, sin más información, no podía ir más adelante. Con los filósofos de la Edad de Oro griega, el hombre llegó a su techo racional. Todo lo que ha seguido son vertientes o aplicaciones diversas a diferentes contenidos. Las etiquetas o los reetiquetados son intentos de deslumbrar, de encandilar al pueblo con un siempre renovado vocabulario técnico que solo dominan los eruditos, es decir, los sabios del momento. Pero por encima de la estructura del pensamiento, ellos llegaron a la noción de Dios como único, como ser infinito e inmutable. En el siglo V, Jenófanes declara y predica la existencia por primera vez en la sabiduría, en la filosofía griega, la existencia, la singularidad y la unicidad de Dios. Solo puede haber un Dios universal y Señor único de todos los pueblos. Sócrates ve propósito, finalidad en cada cosa de la naturaleza y la providencia divina disponiéndolo todo. Platón ve en Dios el ser eterno e inmutable y la virtud o bondad total y suprema. Aristóteles ve a Dios infinito, eterno, inmutable, separado de todas las cosas y causa y finalidad última de ellas y de sus movimientos. Ahora, al carecer de la revelación especial, no pudieron identificar y reconocer al Dios infinito personal. Pero llegaron al conocimiento de lo cognoscible de Dios por medio de estas cosas hechas, nos dice también en Romanos eso, que no tienen excusa, por medio de las cosas hechas, para vergüenza y condenación de los que teniendo ya esa revelación le han desechado para seguir construyendo su árbol del conocimiento, como eligieron hacer ya en Edén, ¿verdad? Ahora, la identidad, la misión y la obra de el Logos en el Arqué, en Génesis 1:1 dice Bereshit bara Elohim, es decir, Bereshit en el principio, bara creó Elohim, Elohim, Dios. Así que en el capítulo 1 de Juan y versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que en el principio era el verbo, en arqué, en hologos, kai o hologos, en prostonceon, kaizeon en hologos. Es decir, Dios desde sí mismo, dando de sí mismo, dándose a sí mismo en su creación, para darse a conocer a su creación, a sus criaturas inteligentes, personales, hechas a su imagen. Es decir, Dios saliendo de sí mismo, por sí mismo, en sí mismo y hacia sí mismo, para crear, establecer otras personas a quienes darse a conocer, con quienes comunicarse y a quienes, por medio de la comunicación y de la libre elección de ellas, traerlas a sí mismo para compartir su maravillosa vida eterna. Volviendo a Génesis, capítulo 1, otra vez, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, lo hemos estado viendo en otras reuniones. La tierra estaba tohu babohu, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, veamos que ahora nos está hablando del Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, el Logos era ya en el arqué, en el principio, antes de todo inicio, de todo lo finito. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Logos era ya con Dios. Antes de toda la existencia creada, el Logos era Dios, el mismo Dios. Pero en distinción de este, en distinción de la Trinidad, el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, del cual hemos estado leyendo ya que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, en distinción de este, de la Trinidad, el Logos era una persona de Dios triuno. Otra vez, después de leer esto en Génesis 1, en Jeremías 4:23, también porque lo hemos estado compartiendo hoy para que veamos cómo se conecta una parte de la escritura con otra a través de los años y es un solo comunicado. En Jeremías 4:23 dice Jeremías, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, miré a la tierra y aquí que estaba tohu vabohu, lo mismo que cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba tohu vabohu. Va a llegar un momento y está aquí dándonos testimonio Dios a través de Jeremías de que la tierra va a estar otra vez tohu vabohu, desordenada y vacía. Y dice más, y miré a los cielos y no había en ellos luz, miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos, miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Conectando las mismas expresiones de Dios en boca de los profetas, nos anticipa ya que va a venir, que está a punto de venir ya ese tiempo, ¿verdad? En que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Y luego estamos viendo los principios de esa acción de Dios, ¿verdad? Así, Juan 1, 2. Este era en el principio con Dios. Esta repetición hace imposible equivocarse en cuanto a la declaración de Dios acerca del Logos, o el verbo, de quien está tratando. El Logos es el sujeto, no Dios, no es la completa Trinidad. Esta declaración de Dios hace imposible todo unitarismo de toda clase. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Además de ser el agente exclusivo en la creación, el Logos o el Verbo, que es la palabra de Dios, que es la expresión de Dios que llama a la existencia a todo cuanto ha creado, es por esa misma exclusividad, es imposible que él mismo, que Cristo, hubiera sido creado sin el Logos, sin él. Lo vemos. Ahora, Colosenses capítulo 1 y versículo 15 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Nos está diciendo la palabra de Dios que todo cuanto existe ha sido creado por él, ha sido creado para él y ha sido creado en él y todas las cosas, todo lo que estamos percibiendo hoy de la creación, subsisten en él, en el Logos, en el Verbo y en la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Ahora, Apocalipsis 1, versículo 8 nos dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor Jesús es el Alfa y la Omega, el principio de todo y el final de todo. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No hay límites para su fuerza, para su poder, no existen, ¿verdad? Otra vez lo repite en Apocalipsis 21 y en Apocalipsis 22, y en el versículo 4 de lo que estamos compartiendo, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El versículo 4 del Evangelio de Juan y del capítulo 1. Ahora, en la primera carta de Juan, Nos dice en el capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque Juan era testigo presencial y especialmente creyente y acercado a Cristo, ¿verdad? Cuando estuvo aquí. Así que él dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, en el versículo 5 de este primer capítulo del Evangelio de Juan, la luz y las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, la luz de la vida. En Juan 8, 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz es la que manifiesta, es la que hace salir y ser conocido todo lo que todo y el verdadero estado y la condición del hombre, la condición de los hombres, de cada uno de nosotros. Esa luz lo escudriña todo y lo expone todo. La realidad de nuestra oscuridad, en Efesios capítulo 5, versículo 13, dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Así que estamos hablando de esta persona maravillosa que es Dios y que es la luz y que hace que todo salga y se ponga en conocimiento, ¿verdad? Todo lo oculto, lo escondido. La realidad de nuestra oscuridad, de nuestro extravío e impotencia, de nuestra total y desesperada necesidad de ser salvados. También la verdad maravillosa del amor de Dios y su venida precisamente para eso, para salvarnos de nuestros pecados, de nuestra perdición y muerte y darnos su vida, su Hijo, la vida eterna. Pero a la vez, cuando la luz de la vida que alumbra a todo hombre llega a nosotros, cuando la información de la verdad de nosotros mismos y del propósito de Dios para con nosotros nos es alumbrado por su palabra, como ahora, y esa luz nos pone bajo responsabilidad inexcusable, porque es la luz la que ha alumbrado nuestra propia conciencia y el depósito que tenemos en nuestro corazón, de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestro hablar y de nuestro obrar a lo largo de toda nuestra experiencia antes de conocer al Señor. Si nuestra respuesta a ella es de rechazo, entonces hemos elegido la condenación definitiva y eterna de nuestra persona, de nuestra alma. En Juan 3, 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, la oscuridad, que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, en el principio era, en Juan 8:58, el Señor Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez, esos versículos en Apocalipsis 1 y 22, ya los hemos leído. Ahora, la luz estaba con Dios. Y la luz era Dios. Vino del cielo al mundo que él mismo había hecho y habitó entre nosotros. El mundo no le conoció y los suyos no le recibieron, pero a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos está ahora manifestando una nueva naturaleza que él da a todos los que han querido recibir al Señor Jesús como quien es, como Dios, como el Hijo de Dios y como Dios. En versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El primogénito hijo, el que mora en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Es imposible conocer a Dios si no podemos verle en el Logos, si no podemos verle en la palabra viva, si no podemos verle habitando en Cristo cuando él vino a dar a conocer a Dios, que es invisible y que nadie le ha visto jamás. Bueno, ahora vemos las credenciales del Logos. Tenemos el testimonio de la institución profética que la llevaba en aquel tiempo Juan. Y dice en 1:19 de Juan, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Al día siguiente, versículo 29, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora viene un poco el tiempo en el que el Señor estuvo aquí en la tierra. En Lucas 1, versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y nos dice la palabra como un ángel se le apareció a Zacarías cuando iba al altar del incienso y todo el pueblo estaba mirando y le dice en el versículo 13. Pero el ángel dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento porque será grande delante de Dios. Versículo 16. Se hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora Juan tenía que dar testimonio de la luz. Él iba a concluir la función, la institución profética, señalando al profeta que Dios había anunciado ya en Deuteronomio. Deuteronomio 18, del 15 al 19. Dice Dios, profeta de medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ese profeta es profeta y profecía. Y dice el Señor, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El Logos, el hablar de Dios encarnado en la tierra. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Logos, la palabra de Dios, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, ya lo hemos visto. El Logos de Dios, el Verbo de Dios, es la palabra, la comunicación de Dios al hombre, haciéndole hombre, es decir, hablando hombre. Cuando Dios habla hombre, entonces lo que habla surge y ese hombre es el Señor Jesús, ¿verdad? Es decir, primero la comunicación de Dios al hombre, haciéndole hombre, hablando hombre o el hombre, objeto directo, y la segunda cuestión es hablando al hombre, objeto indirecto, el mensaje de Dios a los hombres perdidos. En el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por medio de él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Siendo él el creador, la propia vida y la luz, la revelación y el entendimiento, la instrucción y el conocimiento de la vida, al llegar al mundo que él hizo, el mundo no le conoció. Tal fue la catástrofe del hombre al elegir independizarse de Dios. Comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, son las tinieblas en las que el pecado le sumió, que perdió todo verdadero conocimiento, el de la vida, y no pudo reconocer ni conocer a su propio creador. Hemos visto cómo en las personas de los filósofos de la filosofía ática griega, el hombre llegó al máximo conocimiento que la lectura de la creación podía darle. Pero una cosa es reconocer la necesidad de la existencia de Dios, de un Dios personal, universal, Señor único de todos los pueblos, causa y finalidad última de todas las cosas y sustentador de toda la existencia, para el cumplimiento de su propósito. Y otra cosa es conocerle. El versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Pero dentro del mundo él vino a los suyos, al pueblo que él mismo había llamado en Génesis y formado, salvado, liberado, instruido en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de él, al pueblo que había sido al que había sido encomendada su palabra en Isaías 51 y Romanos 3, 1 y 2 y 9 y 4 y 5, que daba testimonio de él, que anunciaba su venida como única esperanza, luz y salvación para el hombre caído, desobediente, rebelde, perdido, al pueblo al que había sido dada la promesa. El juramento de Dios de que de él vendría la simiente, en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, en Génesis 22, hablándole a Abraham. Al pueblo que había sido instruido por todo el ceremonial del Antiguo Testamento en la necesidad de sacrificio que expiara sus pecados y de la muerte de un cordero para poder redimirlos por su sangre, como tenemos en Éxodo 12, versículos 3 al 7 y 13, y al que había sido anunciado como aquel que iba a cargar con el pecado de todos ellos y de todos nosotros los que creemos, como en Isaías 53, 4 y 7, como el verdadero y único cordero, manso, justo, salvador y humilde, como nos lo describe en Zacarías 9, 9. A ese pueblo, a los suyos, él vino, y los suyos, que debían conocerle, no le recibieron. Toda la raza le rechazó, unos por no conocerle y otros por no recibirle. En el versículo 12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, ya lo he compartido antes. En Juan 4:10 respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer, está hablando con la mujer samaritana, le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla ahí, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es algo tan maravilloso esta promesa del Señor, esta palabra del Señor, el que beba del agua que Él ha venido a darnos, no tendrá sed jamás, sino que ese agua será en Él una fuente que salte para vida eterna, para siempre, sin final. Juan 6, 35, Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahora, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice Pablo a Timoteo: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Eso está pasando por años y años, ¿verdad? Y específicamente en este tiempo. Ahora, en Marcos capítulo 4, versículo 24, es el Señor Jesús hablando, dice: les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En la segunda de los Corintios 4, 12, dice Pablo: No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y en la segunda de los Corintios 13, 3, otra vez Pablo habla: Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis en vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pablo exhortando a los corintios y hablándoles fuerte para que se examinasen si realmente estaban en Cristo o no. Estar en Cristo es haber recibido una nueva naturaleza, es que es Cristo mismo viviendo en el corazón de la persona y haciéndole uno con él, ¿verdad? En Juan 14, 18, el Señor Jesús dice: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Podemos oír esto claramente? El Señor Jesús está en su Padre. Los que hemos creído en el Señor, estamos en el Señor. En el Señor Jesús tenemos ya vida en Él y Él está en nosotros. Estas son palabras de Dios. De Dios, el Dios Hijo, ¿verdad? El que vino a buscarnos, el que se vació a sí mismo de toda su infinita potestad para poder hacerse un hombre sencillo y humilde y entregarse por nosotros en la cruz, para que pudiéramos recibir esta vida gloriosa que la palabra nos dice que anhelan mirar los ángeles en estas cosas. Pero el Señor lo hizo y lo da a todo aquel que cree de verdad, de corazón sincero. Otra vez, leyendo en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Has pensado que el Señor Jesús, no que adquieras un conocimiento, que puedas recitarlo, que puedas memorizarlo, sino en que el Señor Jesús se manifieste a ti? De alguna manera tú percibas por su espíritu que Él se te está dando a conocer, se está manifestando como tu vida a ti. Esto es la realidad maravillosa. Estas son sus palabras y esto es lo que hemos experimentado los que hemos guardado su palabra y le hemos creído, ¿verdad? Otra vez en el versículo 23 respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Y cómo puede turbarse un corazón que tiene al Dios infinito personal, al Dios vivo, al Dios que es santo, al Dios que se hizo un hombre, se vació a sí mismo para entregarse por uno? Y lo hizo, y derramó su sangre, y conforme a todo lo que Dios había establecido, su sangre nos limpió de todo pecado y nos hizo limpios. No solamente eso, sino que el Dios hizo al Señor Jesús justicia de Dios para nosotros en el Hijo. Juan 16, 33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras del Señor Jesús. Solamente hay dos opciones, o recibirlas o no recibirlas, porque es muy grande, muy glorioso, muy fuerte. Ahora, no se puede estar falto de nada cuando uno tiene íntegro el objeto de todo su deseo. No hay lugar para la ansiedad en el corazón del que ha llegado a la meta y alcanzado el objetivo exclusivo de su carrera. No es posible que llegue tarde o deje de cumplir en calidad, cantidad o tiempo su responsabilidad, aquel que va de la mano, al paso y en las fuerzas del que le ha dado el encargo, y a quien ha de dar cuenta, cuanto menos si es el mismo que le ha hecho el encargo, el que está haciendo su obra. Jehová, tú nos darás paz, porque también tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jamás puede perderse el que está en la presencia de aquel que es en sí mismo el conocimiento personal y absoluto de toda la existencia, el conocimiento personal y absoluto de todo el universo y de uno mismo, de él mismo. Nunca puede uno sentirse perdido en casa y con la persona de todo su amor, deseo y confianza. Esto es la experiencia de los que hemos abierto el corazón al Señor Jesús y sencillamente le hemos creído, porque Él es el que dice, Él es Dios. En Colosenses 2:8 dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en el Señor Jesús. Y nos dice el versículo 10: Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza y principado de toda potestad. Ahora, el llamado es primero acercarnos al lugar santísimo con corazón verdadero, en la plenitud de la totalidad de la fe, purificando los corazones de mala conciencia, y esto es la plenitud de la totalidad de la fe. La plenitud, sin que falta nada, del todo de la fe. Entonces, acercarnos a Él nos llama Dios. En Hebreos 9:13 dice: Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nos está poniendo una comparación para que nos demos cuenta, ¿verdad? Los rituales eran figura de las cosas venideras, pero cuando ya se manifestó la entrega del Señor Jesús, el ir a la cruz, derramar su sangre por nosotros, entonces, ¿cómo no vamos a tener completa libertad, completa paz, completo gozo y confianza absoluta en el Señor? Y nada nos puede atemorizar, ni todo esto, las pandemias y esto es como si nada, el dueño del universo está viviendo en nosotros. La primera de Juan capítulo 1, versículo 5, nos dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En Efesios 4 nos dice, yo pues preso en el Señor, ya estaba en la prisión Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros, unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fijaos de quién estamos hablando, de quién está hablando Pablo aquí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, todo pensamiento nuestro cautivo a la obediencia a Cristo. Y esto es el testimonio de Pablo, ¿verdad? Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En Hebreos 13, 17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El capítulo 2 del Evangelio de Juan. Versículo 13, Juan 2. Bueno, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no lo hagáis, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras que ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, en 3 días, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, fines del año 26, fue el inicio de su ministerio. El 14 de Nisan del año 27 fue el inicio oficial de su ministerio. El Hijo viniendo a su templo, el Hijo purificando el templo. Malaquías capítulo 3 nos dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como oro y como a plata. y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, en Mateo 3, versículo 11, lo hemos citado ya, pero hablando del Señor Jesús, dice versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En el Salmo 69, versículo 8, dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, para poder enmarcar la situación y poder entenderla, esto ya lo vimos en el ciclo del Evangelio de Juan, veamos en el Antiguo Testamento lo que Dios había mandado a su pueblo. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Ahora, una de las tres fiestas solemnes anuales en las que todo varón debía presentarse delante de Jehová era la Pascua. Los judíos peregrinaban a Jerusalén de todos los países. En Lucas 2:41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años el Señor Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ahora vemos la descripción de esa pluralidad concentrada en Jerusalén en el libro de los Hechos, aunque en este caso se refiere a otra de las fiestas, la fiesta de Pentecostés. En Hechos 2, versículo 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, volviendo a la Pascua, muchos judíos aprovechaban su ida a Jerusalén para llevar los diezmos del templo. Veamos ahora la historia del pueblo de Israel en relación al templo y al Señor. En tiempos de Isaías, Dios habla de lo que hará con los hombres que le sean fieles y de cómo al final su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarle y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Recordemos luego ahora lo que hemos estado viendo de lo que dijo el Señor Jesús ahí en el templo. Pero el pueblo de Dios se había apartado de él pensando que teniendo el templo como un amuleto mágico, un talismán entre ellos, ellos serían librados de males que ellos temían. En tiempos de Jeremías el Señor les amonesta y les advierte que si no hay un cambio, un arrepentimiento y una verdadera conversión a él, de nada les serviría tener el templo, sino que los echaría de la tierra que él mismo les había dado. Jeremías 7:4. No os fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. He aquí, vosotros Confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendéis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Ahora, el pueblo, como sabemos, no se volvió a Dios, y él empezó a hacerlos deportar a Babilonia. Después de la primera deportación, y ya en Babilonia, el Señor mostró a Ezequiel las abominaciones que se estaban haciendo, no solo en Jerusalén, sino en particular en el mismo templo, que debía ser su morada, y por los propios sacerdotes y ancianos del pueblo de Dios, a causa del endurecimiento irreversible del pueblo que insistía en llamarse de Jehová y de tener su garantía de seguridad en el propio templo y la ley ceremonial, el Señor mandó destruir a aquellas gentes, empezando por los que se hallaban en el templo. Así que lo tenemos esto también expresado en Ezequiel 9, pero pasemos a la realidad. Ahora Jehová estaba en su templo. Jehová moraba en su templo, que era el cuerpo del Señor Jesús. Y el Señor Jesús estaba en su templo, construido bajo su mismo diseño por Salomón y reconstruido por Zorobabel primero y finalmente vuelto a reconstruir por Herodes. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios, los sacerdotes y dirigentes, cuando el Señor mismo vino a la historia y entró en el lugar que se tenía por santo y por habitación de Dios de Israel? Tocante a la más alta institución, el sumo sacerdote. Éxodo 29:8 dice: harás que se acerque sus hijos y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras, el cinto a Aarón y a sus hijos, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Aarón, sabemos, es el sumo sacerdote. Y Éxodo 40, versículo 12, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y los vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Ahora en Números 3, versículo 10, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Hebreos 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora veamos cómo encontró el verdadero y eterno sumo sacerdote, cómo encontró la institución que él mismo había hecho. Bajo el emperador Tiberio, Judea era una provincia romana. El primer procurador, administrador económico de Roma, con plenos poderes en pequeñas provincias, cambió 4 veces al sumo sacerdote hasta que encontró a Caifás un instrumento suficiente dócil al imperio. Anás fue puesto por Quirinio, después de 9 años fue depuesto y sucedido por otros. El cuarto sucesor fue Caifás, su yerno. El carácter de los sumos, este es un texto de Edersheim, el carácter de los sumos sacerdotes durante ese entero periodo está escrito en el Talmud en lenguaje terrible, y aunque no hay evidencia de que la casa de Anás fuera culpable de la misma grosera autoindulgencia, violencia, lujo e incluso indecencia pública como algunos de sus sucesores, ellos están incluidos en los ayes pronunciados sobre los líderes corruptos del sacerdocio, a quienes el santuario es representado invitándoles a irse de los registros sagrados, los cuales su presencia contaminaba. merece noticia que el pecado especial de que se acusaba la casa de Anás era el de murmurar o sisear como víboras, lo que parece referirse a la influencia privada sobre los jueces de su administrador de justicia, su administración de justicia, por la que la moral era corrompida, el juicio pervertido y la Shekinah, que es la presencia de Dios en el tabernáculo, retirada de Israel. Bueno, todo esto es un comentario de Edesheim, lo último que he estado compartiendo. Ahora volvamos al tiempo de la Pascua y los pasos que un judío israelita que estuviera alejado de Jerusalén o que morara en cualquier otro de los países a los que habían sido dispersados e hiciera su peregrinación, su peregrinaje a Jerusalén, llevando en su mano, conforme al mandamiento de Dios, el dinero para comprar allí el equivalente de su diezmo en especies. Los cambistas de moneda, un mes antes de la Pascua, el 15 de Adar, y hasta el 25 del mismo mes, establecían sus puestos en cada ciudad del país. A partir del 25 se instalaban en Jerusalén dentro del templo. Cada israelita había de pagar el tributo del templo, que era de medio siclo de plata. Los cambistas tenían esas monedas, que eran las de uso corriente en Galilea, el siclo galileo, y las únicas legales aceptadas, y las cambiaban por la moneda que llevaban los israelitas. Además, la moneda de plata palestina estaba la de cobre, y circulaban también por el país monedas persas, tirias, egipcias, griegas y romanas, con el consiguiente cobro de comisión por ese servicio. Además, cobraban comisión por el cambio de las monedas de los países de donde venían. La compra de animales y elementos para la presentación del diezmo. En cuanto a los animales que se vendían para los que querían ofrecer sacrificios o comprar los diezmos en Jerusalén, había unas tiendas que vendían esos animales para los sacrificios en el Monte de los Olivos. La complicación estaba en que cada animal debía ser examinado por un experto para ser declarado apto para ser sacrificado. Los rabinos habían desarrollado una ley para calificar a los animales como aptos para los sacrificios, de ahí que no todo animal podía ser ofrecido. Lo complejo de este examen puede entenderse por el ejemplo de un rabino que empleó 18 meses en casa de un campesino para poder entender qué enfermedades o defectos en los animales eran transitorios o permanentes. Los inspectores tenían que ser cualificados, de donde también la tasa que cobraban por la inspección era de su propio arbitrio. Bueno, así que todo ese proceso y la incertidumbre del coste de la inspección era simplificado en el mercado del templo. Los bazares en el templo ofrecían animales que se suponía ya estaban revisados y eran aceptados para los sacrificios. Este sistema comercial había sido montado por Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás, en compañía de sus hijos, de tal manera que llegó a llamarse los bazares de los hijos de Anás. Sobre los beneficios que los vendedores tenían por cada pieza que vendían, ese consorcio recaudaba una cantidad importante, de ahí que todo era una cadena de negocio. Los precios podían desorbitarse tanto que existe un testimonio escrito por un rabino, Simeón, nieto del gran Hillel, maestro de Babilonia, cuando Shammai era el maestro en Jerusalén, de que un par de palominos alcanzó una cifra enorme, un denario de oro. Por influencia de él, el precio fue rebajado hasta un cuarto de un denario de plata. Volvamos al Dios de Israel, al episodio del Señor Jesús que nos ocupa. Su templo había de ser su casa, la casa del Señor Jesús. Él la había abandonado a causa de la infidelidad, de los pecados, de las rebeldías, de la obstinación de su pueblo. Ahora había vuelto él personalmente a tener el templo de Jehová, la casa de Dios. Él es la palabra. Veamos qué dice la palabra de él 1000 años antes del episodio que estamos considerando. Salmo 69:8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que seguimos viendo su gloria, fiel en todo a la palabra, viniendo él personal y humildemente para poner su vida por sus ovejas, pero fiel y sin compromiso alguno con las costumbres, vínculos, autoridades e instituciones de los hombres en el nombre de Dios. Él es puro y sus instituciones no admiten compromisos, ni pactos, ni diálogo, ni componenda alguna con el hombre. Los tiempos, las costumbres, la cultura no pueden entrar en simbiosis ni condicionar, ni puede jamás su palabra contemporizar o acomodarse al ambiente, a los criterios, a las expectativas del hombre. Así es él eternamente. Así él es él con su iglesia hoy. Es algo tan maravilloso y quiero añadir algo más. De igual manera, trata él hoy a los comerciantes en la iglesia, vendedores de métodos, técnicas psicológicas, planes, estudios, programas sociológicos, a los formadores de pastores y líderes para la iglesia sobre ese armazón, a los espabilados forjadores de líderes que enseñan que un líder no nace, se hace, a los promotores de técnicas de comunicación, de manipulación emocional o mental de las masas por los medios de comunicación, a los que establecen los cargos de gobierno en la iglesia por medio de votaciones democráticas, a los que enseñan la palabra tratada científicamente, sometida al criterio del hombre natural bajo el manto de la diosa ciencia, a los que consiguen conversiones prometiendo éxito y prosperidad material y reclamando el diezmo de los incautos conversos, a estos autores, editores y vendedores, a los autores y vendedores de libros, entre comillas, cristianos, best sellers, explicando el secreto de la felicidad, de la amistad, del matrimonio, el varón o la mujer ideal, a los vendedores de música rock, pop, gospel, etc., a los artistas para Cristo que dicen que el arte no necesita justificación, a los actores, payasos, titiriteros y compañía para ganar almas. De igual manera, Jesús es tierno llamando a cada persona, ofreciéndole el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios, pero es inflexible con los hipócritas que profesan ser suyos sin serlo realmente. Es algo tremendo, ¿verdad? Y en Apocalipsis tenemos cuando él habla también de los ángeles de las diferentes iglesias y del castigo que él les impone a esas iglesias por su mentira, por su hipocresía, ¿verdad? Excepto la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Pero bueno, tendremos ocasión de ampliar esto, de continuar, porque el tiempo también se termina ahora y tenemos también otra lectura que hacer la próxima semana. Pero gracias por todo lo que hemos podido estar viendo aquí. Esto, lo que hemos visto es la palabra de Dios, es la expresión, la manifestación del Señor Jesús desde el principio, su camino hasta venir aquí a la tierra y como Él juzga a aquellos que han ido apartándose de Él y siguen llamándose suyos, siguen llamándose cristianos. Así que es muy serio todo lo que el Señor Jesús nos ha dado. Y el que no quiere verdaderamente estar unido a Él y dejarle que Él se manifieste, sea el propio Señor Jesús. Es decir, no es la técnica que yo aprenda para poder convencer a las gentes o la dialéctica que tenga para poder hacer que las gentes se emocionen. No, es que Él esté viviendo en mí. Si Él no está viviendo en mí, es inútil todo lo que haga, porque no le verán a Él, sino a un hombre falso y aprovechado y falsificado, intentando falsificar, lo que no se puede hacer, la vida del Señor en un verdadero creyente. El Señor es la vida y se muestra primero al espíritu, al corazón del creyente, y después desde el creyente se da a conocer a todos aquellos a quienes Él envía a ese o a esos creyentes. Es un tiempo precioso en el que estamos viviendo, en el que hay tanto desconcierto, en el que hay tanta inseguridad y hasta pánico en las gentes, prácticamente mundialmente. Y sin embargo, los que hemos abierto el corazón al Señor Jesús, tenemos la absoluta, completa seguridad. Tenemos la paz, tenemos el gozo, tenemos su hermosura viviendo en nosotros, manifestándose a nosotros, y lo que queremos es solo darle gloria y proclamar su nombre y llamar a otros, porque esta ocasión también es una buena ocasión para llamar a aquellos que no tienen esperanza, que no tienen felicidad, que no tienen esa claridad tan hermosa que Él da. Él llena el corazón hasta que rebosa de su luz, de su alegría, de su santidad, de su nombre, porque es Él el que ha venido a vivir en cada hombre y en cada mujer que sencillamente le ha creído, sin tener ninguna arquitectura tremenda en ningún aspecto de la vida, sino personas sencillas que nos hemos dado cuenta de que habíamos estado viviendo deshonrando a nuestro Dios todo el tiempo, hasta que nos llamó. Y cuando nos llamó teníamos necesidad de Él. Y qué maravilla que ha entrado en nuestros corazones y Él vive en nosotros. Y esto significa la vida eterna, conforme a su palabra. Todos los que me estáis oyendo, si ya sois creyentes, pues tenéis la gran consolación que Él es para los creyentes. Si no sois creyentes, si no os habéis convertido y os habéis bautizado conforme a lo que Él requiere, a su palabra, tenéis la ocasión, el llamado de Dios en medio de esta situación en la que todo el mundo está zozobrando, la ocasión de conocer al Dios creador que sostiene todo este universo y que ha trazado todas las cosas que están pasando y que van a pasar. Así que vamos a darle gloria porque Él es digno y espero que todos recibáis este mensaje con el corazón lleno. Y yo no tengo que decir, es Él el que viene al corazón de todo aquel que cree. Y esto es una experiencia incomparable y no hay nada que pueda disminuir esta gloria. Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que el Señor os bendiga a todos y gloria al nombre del Señor. Amén.